Amén, amén. Dios le bendiga, iglesia. Nos gozamos de estar en la casa de Dios. Qué bueno estar en su santo templo. Sabes que siempre mi eslogan es que somos la familia extendida de la fe, que te ofrece un amor no fingido. A ti que nos estás viendo a través de esta plataforma, Facebook Live, YouTube y alguna otra plataforma, yo bendigo tu vida. Este es el tiempo que Dios tenía reservado para que escucharas esta palabra que va a penetrar a lo más profundo de tu corazón y te va a transformar. Pero tienes que abrir tu corazón. Amén. Nos gozamos en el Señor. Pues aparte de ser esa gran familia de la fe, amada iglesia, el Señor nos invita a que hagamos discípulos, a que invitemos a alguien a la iglesia, no que esta salvación nos quedemos con ellas para nosotros mismos, que es hermosa, claro, es deliciosa, pero tenemos que compartirla con la comunidad, en el trabajo, familiares y amigos con quien nos encontremos, que tengamos la oportunidad de pronunciar este hermoso evangelio de Jesucristo. Amado, tenemos que hacerlo para que lleguen a los pies de Jesucristo. Lo creemos, iglesia. Confiamos en el Señor, pues hay que cumplir con esa gran comisión, amén. Pues nos gozamos en el Señor, aunque ha estado lloviendo fuertemente, ha sido prácticamente una tormenta lo que ha caído por espacio de hora y media, pero le doy las gracias a Dios por este gran grupo que hoy se encuentra aquí entre nosotros, y nos gozamos y nos alegramos entonces, iglesia, en el Dios de nuestra salvación. Algo hermoso Dios tiene para su iglesia, amén, lo creemos. Pues estuvimos predicando la semana pasada, sabes que comenzamos una serie sobre aguas profundas. Y predicamos la semana pasada, no te quedes en la orilla. Hoy estaremos predicando bajo el tema de estas aguas profundas, pero no quedándonos en la orilla, sino cruzando esas aguas profundas. Pueden ver ahí en la pantalla que tenemos la realidad de que un siervo de Dios está atravesando en seco unas aguas embravecidas y turbulentas. Está cruzando totalmente en seco. ¿Por qué? Porque Él le sirve al Dios de lo imposible. Y tú y yo, amada iglesia, le servimos al Dios que hace lo imposible posible, al Dios de la creación. Lo creemos, iglesia, al poderoso de Israel, al Rey de Reyes, Señor de Reyes. ¿Rey de Reyes? Se me olvida el español, iglesia. Rey de Reyes y Señor de Señores. Le servimos al poderoso en batalla, al Dios de los escuadrones de Israel. Por ende, no hay temor. ¿Vamos adelante en Cristo o no, iglesia? Amén. Nos gozamos en el Señor. Pues estábamos predicando la semana pasada el hecho de que los discípulos se encontraban con Jesús en medio de un momento donde habían tenido una noche malísima en la pesca. No habían pescado nada. Mas sin embargo, Jesús le dijo, vamos a intentarlo una vez más. Le dijo a Pedrito, mira, Peter, vamos a hacer algo. Boga mal adentro, inténtalo una vez más, vuelve a tirar las redes. Y Pedro pues decía, ay, maestro, es que yo conozco del agua y toda la noche pescando y no ha caído nada, no ha caído ni un, ¿cómo dicen los venezolanos? Mitimiti. ¿Hay algún venezolano aquí? La mujer es la que sabe. Un pececito pequeño que se da en las orillas de las playas. Pues ni eso habían pescado, iglesia, ni eso habían pescado. Pero él le dijo a Jesús, Pedro le dijo, Jesús, pero en tu nombre yo lanzaré la red otra vez. Cuando nosotros lanzamos las redes por nosotros mismos no vamos a pescar nada. Pero cuando nosotros lanzamos las redes en el glorioso nombre de Jesús, algo tenemos que pescar, algo tiene que caer en la red. Amada iglesia, y lo que cayó dentro de la red fue una pesca milagrosa. Yo no sé las circunstancias por las cuales tú estás pasando. No sé el motivo que te llevó a acercarte hoy a nuestra iglesia. Pero mi amado hermano, yo te digo que Dios tiene una pesca milagrosa para tu vida. Créele a Dios y no a las circunstancias que vengan de frente. Créele a Dios porque Él es galardonador de los que lo honran. Honra al Señor, agradece a Dios todos los días de tu vida. Asiste a la iglesia, comparte con estos hermanos en la fe, con esta hermosa comunidad que se está levantando aquí en San Cloud, y tú vas a ver cómo tus días van a ser prosperados en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Pues eso sucedió, tuvieron una pesca milagrosa. Esto me lleva a mí a lo que es el Salmo 46 del 1 al 2, que nos dice que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y por tanto nosotros no podemos temer, iglesia, no podemos temer, no hay temor. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, nosotros le creemos a Dios. Confiamos plenamente en el Señor. Así que, amados, nos encontramos atravesando aguas profundas, pero la estamos atravesando de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues sin más preámbulo, vamos a las escrituras. Vamos entonces a comenzar con este sermón que, como estamos hablando, pues se titula Cruzando Aguas Profundas. Vamos a cruzar por medio del mar. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Pues vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 14, versículos del 22 al 27. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 27. Una vez localicen el texto, amada iglesia, nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Señor Jesucristo para la lectura de su santa y hermosa palabra. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia. Nos gozamos en el Señor, aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a darle un aplauso fuerte, iglesia, porque Él vive en nuestros corazones. Glorificamos su santo nombre. Amén, amén, iglesia. Pues leemos la palabra como sigue, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Iglesia, eso habla de obediencia. Él hizo que los discípulos obedecieran a su llamado, y eso ellos hicieron. Dice la palabra entonces en el versículo 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, allí estuvo Jesús solo. Amén. Dice entonces el versículo 24: ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, una tormenta, iglesia. Dice el versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Qué interesante. Y los discípulos volviendo. Amén. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no tema. Como que me fui. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Quién no se asusta? Imagínense. Pero enseguida Jesús entonces les habló diciendo: tened ánimo, ánimo, y no temáis. Soy yo, Jesús. Soy su Salvador. Aleluya. Pueden sentarse, amada iglesia. Qué bueno es el Señor, que en medio de la oscuridad, en medio de las tormentas, Él aparece como poderoso gigante y nos libra de todos nuestros temores. Lo creemos, iglesia. Pues lo tenemos que vivir en el nombre de Jesús. Esto me lleva a mí a que, luego de que, ¿verdad?, entrando al contexto con esta palabra, luego de el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, fue que sucedió este acontecimiento donde Jesús inmediatamente exhortó a sus discípulos que se montaran a la barca y fueran al otro lado. Pero para contextualizar esto que estamos hablando, tengo que ir entonces a lo que aconteció primero, a los panes y los peces. Dice Mateo 14, versículos 14 al 18, dice lo siguiente, iglesia: y saliendo Jesús vio una gran multitud. Es que las multitudes seguían a Jesús porque ya le estaba haciendo milagros y prodigios, iglesia. Dice: y tuvo compasión de ellos. Compasión, que mucho hace falta que en nosotros, el pueblo de Dios, haya compasión. Si nosotros seguimos a Jesús, tenemos que ser imitadores de Jesús, y de nuestros corazones tiene que salir compasión por las almas perdidas, por el necesitado. Dice: y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Pues hay sanidad y vida. Nosotros, en el glorioso nombre de Jesús, la palabra dice: en mi nombre haréis cosas mayores que yo, dijo Jesús. Pues en el nombre de Jesús, la sanidad llega a nuestros seres queridos. La sanidad llega al lugar más recóndito del mundo y lleva paz, lleva amor y lleva sanidad en el nombre de Jesús. Pero hay que abrir los corazones. Así que si tenemos a alguien que esté pasando por alguna condición de salud, ore por esa persona, y cuando se sienta a hablar con ella, dígale que habla su corazón a Jesús todos los días de su vida, porque Dios tiene plan, Dios tiene propósito. Lo creemos, iglesia. Pues dice entonces que cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciéndole: el lugar es desierto, maestro, y la hora ya ha pasado, o sea, se está haciendo tarde. Despide a esta multitud, Jesús, para que ellos vayan a sus aldeas. Ellos están hambrientos y puedan comer, puedan alimentarse, puedan comprar, porque han estado todo el día recibiendo palabras. Y Jesús le dijo: ellos no tienen necesidad de irse, ¿saben? Dale vosotros de comer. Pero ¿cómo le iban a dar de comer si es que no había provisión? Y ellos le dijeron: Jesús, tan solo tenemos aquí 5 panes y 2 peces para una multitud de 5,000, iglesia, que en ese tiempo se contaban solamente los hombres, 5,000 hombres, pero allí habían mujeres y habían niños. Posiblemente podían haber, calculando así, ¿verdad?, alrededor de 15,000 personas. Imagínense, 5 panes y 2 peces para 5,000, tío, para 15,000 personas. Haga la matemática a ver cuánto le sobra. Amado, Jesús le dijo, tráigame acá esos panes y esos peces. Dice la palabra que se multiplicaron de tal manera que todavía estaban recogiendo cestas de lo que había sobrado. Así es el Dios que tú y yo le servimos. Así es el Dios de los escuadrones de Israel. Donde no aparece, aparece. Porque donde la matemática deja de ser perfecta es en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando los números no te cuadran, pon esos números en las manos de Jesús y Dios te va a cuadrar. Ya sea los biles que tengas, el proceso por el que estés pasando, Dios va a hacer un efecto multiplicador, pero tienes que creerle a Dios. Tienes que congregarte en la iglesia, tienes que buscarle con alma, corazón y vida, y tienes que tener comunión con Él. Tienes que tener disciplinas espirituales, donde constantemente estés día a día llevando un devocional a nuestro Señor. Que un olor grato salga de tu corazón, de tu boca, que salga un aroma de vida, que es la adoración a Dios. Que de tus palabras lo que salgan es gracias Dios porque me has permitido levantarme esta mañana. Gracias Señor a la hora de dormir que en paz me acostaré porque solo en ti yo vivo confiado. Como dice Dios el salmista en el Salmo 4:8. Amén. Disculpa. Aleluya. Pues Jesús tuvo gran compasión de la multitud. Y esto me lleva a entender, iglesia, lo que es el amor de Dios, lo que es la compasión y la misericordia de Jesús por los que andan perdidos, sin rumbo y sin dirección en la vida. Y a eso, amada iglesia, es a lo que el Señor nos exhorta a nosotros a buscarle, nos exhorta a nosotros a que le llevemos palabra de vida, palabra de esperanza, que solamente en Jesús la podemos encontrar. Esto me lleva entonces a Mateo 9:36 al 37, donde nos dice que al Jesús ver las multitudes, tuvo gran compasión por ellas. ¿Por qué, iglesia? Porque Él miraba cómo andaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y qué triste es como ver la gente que anda por ahí sin rumbo y sin dirección, donde pueden ir a un evento deportivo, a un evento de música, de cualquier celebridad, como está en Puerto Rico ahora Bad Bunny, pero salen de ahí vacíos, salen huecos y vacíos, porque ahí no reina Dios, ahí no, lo que reina es el poder de las tinieblas. Lo que el mundo nos puede ofrecer es posiblemente un tiempo, o sea, posiblemente no, realmente es un tiempo pasajero, pero el vacío que nosotros tenemos en nuestro corazón solamente lo llena Cristo Jesús, solamente en Él. Por eso es que necesitamos cada día buscar más de Él, buscar más de su presencia. Y cuando nos acostumbramos a tener una disciplina de constantemente nosotros llevar un devocional y buscar del Señor, ya la necesitamos. Ya en las mañanas abrimos los ojos y lo que levantamos son nuestros ojos al cielo y nuestras manos, dando gracias a Dios por un nuevo día. Porque dice la palabra que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Dice el libro de Proverbios que la luz de los justos resplandecerá como la aurora de la mañana, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mientras más comunión tengamos con nuestro Señor Jesucristo, mejor vamos a pasar el día en medio de las adversidades, porque van a haber tormentas, van a haber adversidades, van a haber momentos difíciles, pero la mano del Señor se pasa mejor, iglesia. ¿Lo creemos o no? Entonces dijo Jesús a sus discípulos que era mucha la mies, es mucha la mies, pero los obreros son pocos. Que roguemos al Señor de la mies para que traiga obreros a su mies. Y eso es lo que necesitamos, que este evangelio hermoso de Jesucristo no lo atesoremos solamente en nuestro corazón, sino que de nuestro corazón salga como luz, porque nosotros somos luz y somos la sal que da sazón a este mundo perdido en tinieblas, iglesia. A este mundo insípido y perdido en pecado, tú y yo hacemos la diferencia porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Pues si en nosotros mora el Espíritu Santo es porque somos cristianos. Y si somos cristianos se nos tiene que notar. Hay personas que hasta se sorprenden porque dicen adiós. Pero yo no sabía que tú eras cristiano, yo te conozco hace 5 años. Pues claro, si nunca le he hablado de Jesús. Ah, yo he notado que tú eres diferente en tu forma de comportarte, de interactuar con los demás, pero no sabía que eras cristiano, con razón. Amada iglesia, no esperemos que la gente se nos acerque y nos diga, mira, me di cuenta ahora que eres cristiano, sino que desde un principio tú estés demostrando el amor de Cristo. No es que estés todo el tiempo, gloria a Dios, aleluya, o señalando a la gente que el enemigo, que el diablo te va a llevar. No. Es que tú, de tu corazón, salga una palabra hermosa, una palabra de bendición, que seas un servidor, que el fruto del Espíritu more en ti, que crees empatía con las personas y una vez te los ganas en empatía y eso, le comiences a hablar del amor de Cristo y que en medio de las circunstancias de vida que puedan estar viviendo, si no tienen a Cristo en su corazón, que procedan al arrepentimiento, porque Dios tiene también una vida bendecida para ellos, siempre y cuando lo acepten en su corazón. Pero vuelvo y digo, es mucha la mies y los obreros son pocos. Amados, todos tenemos un llamado, todos, no algunos, todos, a alcanzar vidas para Cristo. Así que le tengo esa asignación, vete con un amigo, un hermano, compañero de trabajo, alguien, pero tráigaselo para acá, para la iglesia, que así estamos haciendo discípulos, mi amado. Pues platicaba yo anoche lo hermoso que es de conocer al Señor, lo hermoso de nosotros poder entender ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Y hablaba de eso mismo, de que a veces somos egoístas y no queremos compartir lo que es esta salvación tan hermosa. Y somos llamados a buscar al perdido, iglesia, a lo que ha alcanzado. Y esto me llevó a mí, trajo mi memoria ayer tarde, el hecho de un acontecimiento de la guerra de Corea. La guerra de Corea, pues, fue guerra entre Norte y Sur. Norte Corea y Sur Corea, pues, se dividieron. Y pues eso fue, pues, luego de esta guerra de división. Esto sucedió entre 1950 y 1953. O sea, que ha llovido, van alrededor de 75 años que esta guerra se originó. Pues cuentan que en una ocasión, escucha, iglesia, en cuanto a que estaba muy de moda lo que era el paredón de fusilamiento. Eso era una práctica que en Corea estaba, era la orden del día, era la moda. Y entonces, pues, los de Corea del Norte, si atrapaban esto a algún prisionero o alguien, tenían, lo llevaban al paredón, daban la orden de fusilamiento, ¡pum! Y ahí se acababa todo. Una muerte muy cruel. Y que en el paredón de fusilamiento era una, dicen que una fila donde tú estabas viendo a tu compañero cuando lo ponen ahí, dan la orden y liquidado, y después vas tú. Terrible, imagínense ustedes, iglesia. Pues cuenta la historia, y posiblemente vamos a tomarlo como una anécdota, que dieron la orden de fusilamiento ya, a quien le tocaba, a un hombre que era conocido porque era un hombre muy compasivo, un hombre muy misericordioso, muy amoroso, y es que tenía a Cristo en su corazón, un surcoreano. Y cuando quien da la orden de ejecución, ya prepararon los rifles, pues le dijeron, mira, ese hombre tiene este perfil, esto y lo otro, a ver si esto pudieran tener compasión con él y no matarlo. Pero este hombre, lleno de odio, pues era su enemigo militar, y él era quien daba la orden de ejecución. Dijo, ¿sabes qué? No lo voy a matar. Es un hombre muy compasivo. ¿Y por qué es tan compasivo este señor? No, es que él es director de un orfanato ahí en Sur Corea. Oh, wow, él trata con huérfanos y eso, con los hambrientos, los necesitados, los pobres. Tremenda obra, ¿verdad? ¿Cómo vamos a matarlo? Tráigame mejor al hijo menor de él y vamos a matarle al hijo. Pues le trajeron al hijo. Imagínate el sufrimiento de su padre. Lo hubiera querido que hubiera sido a él. Pero tan grande era el odio de esta gente en esta guerra, que le mataron al hijo frente a él. O sea, fue como un sarcasmo, fue como una burla y eso. ¿Verdad que sí? Al cristianismo y a la compasión de este gran hombre. Pero pasaron varios años, pasaron 3 años, la guerra terminó. Pero estuvo como prisionero en Sur Corea este hombre que era quien daba la orden de fusilamiento. ¡Qué cosa! Y da la casualidad que este hombre compasivo, el cual él le mandó matar a su hijo, pues fue quien estuvo a cargo de él en la prisión. Y él decidió que no le hicieran daño, que no lo mataran, que él iba a tener constancia y seguimiento del que se encargaba de él. ¿Saben qué? Le empezó a hablar del amor de Cristo. Poco a poco lo fue discipulando, y poco a poco este hombre se fue transformando hasta que fue bautizado en las aguas bautismales. Y aparte de eso, empezó a conocer del Evangelio de Jesucristo. Él terminó aceptando a Cristo, iglesia. Y años más tarde se hizo un pastor muy prominente en Corea. Amado, ¿qué te quiero enseñar con esto? Que independientemente del daño que nos puedan hacer, de nosotros tiene que salir un olor fragante. Hacer como el sándalo, que aun cuando el hacha que lo hiere, de él irradia perfume. El sándalo es un árbol cuya sustancia interna, pues, expide un perfume hermoso, y los perfumes más caros que hay en el mundo, parte de ellos están hechos con ese perfume, ese aroma que sale del sándalo. Y nosotros, los hijos de Dios, cuando nos hieren, de nosotros lo tiene que irradiar ese perfume, que es el perfume del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor, iglesia? Pues esa es la enseñanza y la moraleja de esta historia o anécdota, manera de reflexión, que nosotros no nos podemos cansar de hacerle el bien. Nosotros tenemos que mudar a Jesucristo donde quiera que vayamos, porque no sabemos cuán grande puede ser la diferencia que estemos haciendo para el reino. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues, amado, nos gozamos en el Señor porque Dios es un Dios de amor, un Dios de perdón, y nosotros necesitamos que ese amor y ese perdón sea el que traiga a luz a este mundo perdido, iglesia. Tenemos que hacer la diferencia a favor del reino del Señor. Vuelvo y digo, es mucha la mies y los obreros son pocos. Por eso es que Mateo 28, 19 y Marcos 16, 15 nos enseñan que por tanto id y hacer discípulos, iglesia. Tenemos que alcanzar vida. Invite a alguien a la iglesia, no venga solo. Invite a alguien, que Dios va a hacer la diferencia. Si no sabes a quién, pídele al Señor que Dios va a ponerte a alguien en el camino para que tú lo traigas a este lugar. Lo creemos, iglesia. Pues vemos que Jesús alimentó todas esas grandes multitudes, amados hermanos. Y a veces nosotros nos quejamos de que, pero es que yo no puedo hacer nada a favor del reino porque yo no tengo los recursos, no puedo. Pero Cristo lo tiene. Créele a Dios y en medio de las circunstancias va a ver que Dios te va a dar la provisión. Si proveyó para esta gran multitud, ¿cómo Dios no va a proveer en lo que tú te has planteado hacer? Créele a Dios y no lo que estés viendo. Créele a Dios. Dice Mateo 14 del 22 al 23 entonces que Jesús ordenó a sus discípulos inmediatamente que despidió a la multitud. Ahí que entramos a la palabra de hoy, donde Jesús le ordena a sus discípulos: entren a la barca. Los discípulos entraron a la barca, dice Mateo 14 del 22 al 23. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos que entraran a la barca y que fueran delante de él al otro lado. Entre tanto, él iba despidiendo a la multitud, que eran muchos. Pues así hicieron, iglesia. Dice que Jesús entonces se fue al monte a orar. Ya los discípulos estaban en la barca, estaban navegando hacia aguas profundas en medio del mar de Galilea, mientras Jesús hacía como hacía de costumbre, si iba a orar. Dice la palabra que se fue solo en medio de la noche a buscar la dirección del Padre Celestial. Pues, amado, vemos que ya algunos de los discípulos habían estado con Jesús viendo milagros y prodigios, incluso ya había pasado el evento de la pesca milagrosa. Entendamos que los discípulos vienen de una cultura meramente judía, pues eran judíos. Tenían conocimiento de milagros sobrenaturales que ya Dios había hecho a través de las escrituras del Antiguo Testamento. Y hay tres milagros de aguas profundas que impactan en verdad y que ellos tenían conocimiento de ellos, pues ellos conocían del poder de Dios. Dice que, el primer gran milagro prodigio en medio de aguas profundas lo podemos ver en el libro de Éxodos, cuando Moisés, frente al mar, el ejército del faraón siguiéndolos. El faraón había acabado de dejarlos, entre comillas, libres, pero envió al ejército a que los siguiera y le dieran muerte. Y camino a la libertad se encontraron que no tenían escapatoria, amado. Entonces nos dice Éxodo 14 del 21 al 22, nos dice así: que extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio y viento y oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, dice la palabra, y las aguas entonces se dividieron, todo quedó en seco. Y Moisés cruzó con el pueblo hebreo un mar inquieto, un mar salvaje, un mar bravo, iglesia. Mas sin embargo, cuando el ejército de Faraón, con sus carruajes de a caballo y todo su armamento, trataron de cruzar, todos perecieron en medio del mar. Y el detalle es que no es que solamente la Biblia lo certifica, es que la ciencia le ha quedado por comprobar y aceptar que realmente en un momento dado en la historia perecieron soldados egipcios. Incluso hasta sello imperial del faraón han encontrado la arqueología, artefactos que todos apuntan a esa época. Pues entonces sucedió. No solamente la Biblia, la historia así lo afirma. Así que los ateos y los escépticos ahí perdieron un punto, iglesia. El enemigo fue destruido en ese entonces. Y la ciencia, vuelvo a decir, así lo confirma. Pues algo, años más tarde, iglesia, sucedió algo que no deja de sorprendernos hoy en día tampoco, ni sorprendió a los discípulos, porque los discípulos conocían de esta historia también. Y sucedió más adelante con Josué, el que sucedió a Josué, el que el Señor le dijo: de la misma manera que estuvo con Moisés, estaré contigo. Ay, santo Dios. Pues en Josué capítulo 3 del 9 al 11, miren lo que sucedió, iglesia, dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Entendemos que Josué fue el que sucedió a Moisés, era el hombre número uno entonces para guiar al pueblo de Dios, y el Señor le está dando estas palabras. Dice: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros, y que él echará delante de vosotros, ¿a quién? Al cananeo, uno, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo, y también a los feos. Así que usted es feo, no se asuste, que no está ahí. Bueno, he aquí, dijo después: el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de nosotros en medio del río de Jordán. ¿Qué él está diciendo? Vamos a cruzar el río Jordán, iglesia. ¿Lo creemos o no? Pues entonces nos dice Josué capítulo 3, más adelante, en el versículo entonces 16 al 18. Mira lo que nos dice: las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Eso queda al lado oeste, si mal no recuerdo. Y las que descendían del mar Araba al mar Salado se acabaron y fueron. Se unían ahí varios cuerpos de aguas que llegaban entonces al río Jordán, lo cual nos da por entender que el río Jordán era un río profundo, un río caudaloso y peligroso, donde tenía corrientes poderosas. Pues miren lo que pasó, iglesia, dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar del Jordán, y todo Israel pasó en seco. Wow, una vez más el Señor lo hizo. Y no es que, como te digo, no es que fueran simples aguas profundas, es que las corrientes que bajaban en esa época eran poderosísimas, eran fuertes, que ningún ser humano ni ningún animal podía cruzar el río Jordán en el tiempo que ellos lo cruzaron. Y es que, según los estudiosos y los investigadores, ellos han encontrado que en la época que cruzó el Jordán Josué con el pueblo de Dios, fue en una temporada de primavera, que era temporada de cosecha, que era temporada cuando más llovía, cuando más inundaciones habían. Aparte de que se unían varios cuerpos de agua, llovía demasiado para esa época, que hacía que se inundaran esas áreas, y entonces era más imposible. Pues ante esos torrentes de aguas que circuncidaban las corrientes del río Jordán, ahí el Señor dividió, paró las corrientes y todo, y cruzaron en seco. Qué cosa increíble, ¿verdad, iglesia? Pues esto sucedió, iglesia, y le creemos a Dios que en medio de las circunstancias vamos a atravesar en seco. La voluntad de Dios se tiene que cumplir en nuestras vidas. ¿Lo creemos, iglesia? El Señor cumplió su palabra a Josué entonces, y verdaderamente cruzaron al otro lado. Nuevamente Dios separó aguas profundas, al igual que con Moisés, también lo hizo con Josué. Pero más adelante sucedió algo igual de impactante, y es que el profeta Elías, estamos hablando de Segunda de Reyes capítulo 2, versículo del 8 al 10. Elías ya estaba presto a irse con el Señor, estaba presto a suceder Eliseo a él. Pero Eliseo no se quería despegar de él. Cuando Eliseo entendió que ya el Señor se iba a llevar a Elías, él no quería despegarse de él, porque él quería algo que tenía Elías. Dice 2 Reyes capítulo 2, versículo 8 al 10, dice: tomando Elías su manto, el profeta Elías lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron de un lado al otro y pasaron ambos en seco. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que de ti sea quitado. Y Eliseo le dijo: te ruego que me dé la doble porción de tu espíritu sobre mí. Le pidió poco, ¿verdad? Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si vieras cuando yo me fuere quitado de ti, te será hecho. Así más, si no, no. Oye, y así aconteció. Dios le dio la doble porción del espíritu a Eliseo. Amada iglesia, pídele al Señor que te dé doble porción en tu vida. Pero amado, si le pedimos al Señor que nos bendiga de tal manera, entonces nosotros tenemos que cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer como propósito en nuestras vidas, como siervos, hijos de Dios. Porque a veces pedimos, dame Señor, quiero, pero ¿qué tú estás haciendo a favor del Evangelio de Jesucristo? ¿Qué diferencia estamos haciendo, iglesia? Si no hacemos una diferencia a favor del reino, no vamos a tener resultado, amado. No vamos a tener resultado. Así que, amada iglesia, medita en eso. Pues así sucedió, iglesia. Y entonces, volviendo a Jesús, ya hablamos de estos casos que también en el Antiguo Testamento sucedió separación de aguas. Pues volviendo a Jesús, y a los discípulos, ellos estaban en medio del mar de Galilea, ¿no? En esa barca estaban solos porque Jesús estaba en el monte orando al otro lado y se desató una tormenta. Dice entonces Mateo 6:24 que esto había sucedido en la cuarta vigilia de la noche, dice. Okay. Esto había sucedido en la cuarta vigilia de la noche entre las 3 y 6 de la mañana. Amén. Entonces, amado, ese no era el versículo, fue equivocación mía, pero la realidad es que esto sucedió en la cuarta vigilia de la madrugada, dice el Evangelio, donde la cuarta vigilia de la mañana, si lo llevamos al tiempo de nosotros, sucedía entre las 3 y las 6 de la mañana. Entonces, si Jesús, sacando la matemática, se había ido al caer el anochecer a orar al monte aparte y ordenó a los discípulos que se montaran en la barca y cruzaran al otro lado, quiere decir que posiblemente fue como a las 8 de la noche que ellos se montaron en la barca, pero entonces se desató esta tormenta cerca de las 3 de la madrugada. Pues cuente ustedes, de las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana, ¿cuántas horas hay? Como 7 horas, ¿verdad? Pues fueron más de 6 horas las que llevaban ya los discípulos en el mar. Entonces, si vamos a Juan 6:19, nos dice que Juan lo explica de una manera más específica lo que estaba sucediendo, a diferencia del Evangelio de Mateo. Dice que cuando habían remado, dice Juan 6:19, como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Eso lo dice Juan capítulo 6, versículo 19. Dice que se habían ya despegado de la orilla entre 25 a 30 estadios. Pues vamos a sacar esa matemática también, iglesia. Quiere decir que 25 a 30 estadios, si lo llamamos a kilómetros o a millas náuticas, estamos hablando de poco más de 3 millas. Ellos habían despegado ya. Ellos habían remado bastante. Imagínense ustedes, tenían que estar cansados, tenían que estar apesadumbrados, tenían que estar totalmente exhaustos. Y entonces están, para colmo, en medio del mar. ¿Ves? Dice ahí, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, demasiado de distancia, estaban demasiado metidos en el mar. Me imagino, no veían orilla, varias millas náuticas, no se ve orilla. Y entonces, tanta oscuridad que tenía, ¿ves? Es cuando está nublado como está ahora y se siente oscuridad. Imagínense en esta gente en medio del mar, en medio de una tempestad, las olas gigantísimas, ese mar salvaje. Y para colmo de mares, se aparece lo que aparenta ser un fantasma también, para completar lo que faltaba. Y es que ellos vieron un personaje que se acercaba caminando por encima del agua. ¡Wow! O sea, si no morían de la tormenta, iban a morir ahí del susto, ¿verdad, iglesia? El detalle es que en la cultura judaizante, pues ellos son muy supersticiosos, o eran muy supersticiosos, lo siguen siendo todavía, y se contaban muchos mitos, historias relacionadas a lo que eran fantasmas en medio de la mar, los que eran pescadores, y más Pedro y sus otros, los otros discípulos que estaban con él, estaban llenos de todos esos mitos y todas esas supersticiones. Pues al ver ese personaje, aquí apareció el fantasma que todos hablan, aquí, como dirían en Venezuela, aquí dice el silbón llegó para acabar de completar, o la llorona. Pues la realidad es que era Jesús el que estaba caminando por encima del agua, amado. Y tal vez te preguntará, pero ¿y cómo ellos vieron a Jesús? Si, pastor, usted me está acabando de decir, y me ha citado los versículos bíblicos, les hemos visto en la pantalla, donde dice que había oscuridad, y usted acaba de decir también que entonces no podían ver nada. ¿Y cómo vieron a Jesús? Explícame eso. Pues yo te voy a llevar a donde está la respuesta. En Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12, nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, en que el me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quien se le presentó a ellos en medio de esa oscuridad y en medio de esa tormenta fue Jesús, el dador de la vida, la luz y la salvación de este mundo. Dicen en el Antiguo Testamento, también dice que su resplandor fue como una luz, que rayos brillantes salían de sus manos. Ese es el Dios que tú y yo le servimos, ese es el Dios de los escuadrones de Israel, ese es Jesús, lo creemos, iglesia. Pues Jesús llegó así, caminando por encima del agua. Amado, al escuchar su voz y él decirle, no teman, yo soy. Pues Pedro se motivó rápidamente. Pedro era tomaba la iniciativa rápido. Oh, pues Jesús, si eres tú, según dice el Evangelio de Mateo, haz que yo camine por encima del agua también. Oye, Y Pedro comenzó a caminar por encima del agua, pero la iglesia sintió miedo y se hundió. Y todos conocemos la historia. Jesús lo rescató y lo llevó de nuevo a la barca. Amado, al Jesús que tú y yo le servimos no se le mojaron ni las chancletas caminando por encima del agua. Amados, si tú vas de la mano de Jesús, tampoco se te van a mojar las chancletas. Créele a Cristo y no a las circunstancias. Confía plenamente en Él, iglesia, que le servimos al Dios de lo imposible. No importa lo que tengas de frente, que tengas al faraón con su ejército detrás de ti, Dios te va a abrir el mar rojo y vas a cruzar en seco. Vas a cruzar como Josué con el pueblo de Dios. Vas a cruzar como Elías y Eliseo el río Jordán, iglesia. Vas a caminar por encima del agua con Cristo. Por encima del agua. No solamente lo que sucedió en el Antiguo Testamento es impresionante, sino más impresionante es cuando Jesús en la cruz del Calvario dice la palabra que llevó cautiva a la cautividad, para que todos nosotros, por medio del perdón de sus pecados y por la sangre que derramó, seamos llamados al arrepentimiento y al perdón de nuestros pecados, iglesia. La obra vicaria de la cruz es más impresionante que todo eso. Pero más aún, aquí no vemos a Dios dividiendo el mar y cruzando en seco, sino que vimos a Jesús, que es Dios mismo, yendo por encima del agua, Señor, yendo por encima de lo que son las leyes de gravedad, de que se supone que hubiera inmersión o sumersión. Él se mantuvo caminando por encima del agua. Pues ese es el Cristo que tú y yo le servimos, el que te va a llevar al otro lado, el que te va a montar en la barca y el que va a permitir que el propósito de Él se cumpla en tu vida. Pero hay que abrir nuestro corazón, hay que obedecer, hay que montarnos en la barca, hay que creerle a Dios. Veamos la tormenta que veamos los vientos que veamos, no veamos en medio de la oscuridad. Si vamos de la mano de Jesús, triunfaremos, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Él está en derredor nuestro, iglesia. Por eso te invito, iglesia, en este momento, que inclinemos nuestros rostros. Cristo vino para salvar al mundo, iglesia. Y si Él tiene que caminar por encima del agua para alcanzarte, Él lo va a hacer. Pero vuelvo y reitero, tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que rendirnos a sus pies para que Dios obre en nuestra vida. Si no es así, el milagro no se va a dar, iglesia. Tenemos que entregarle nuestro corazón totalmente a Cristo. Tenemos que decidir seguir a Cristo. Un llamado a tu corazón, dice la palabra en Apocalipsis 3: yo soy el que toco a la puerta y llamo. Si abres, entraré y cenaré contigo. Jesús tocando la puerta de tu vida, de tu corazón. Él te llama a que le sirva, para que hagas discípulos, para que esa salvación tan linda que Dios te está ofreciendo tú la puedas ofrecer a otros, para que nos podamos multiplicar y para lo que comenzó en el primer siglo, primeros discípulos, la cristiandad que se ha extendido ya por más de 2000 años, continúe con nosotros, con nuestras generaciones, que nosotros podemos educar a nuestros hijos y enseñarles la realidad de Cristo, que solo en Él hay salvación, y a todo el mundo que nos rodea hablarle que hemos decidido a seguir a Cristo y invitar a que ellos sigan a Cristo también. Si te has alejado de Dios, yo te invito a que ores conmigo. Si no conoces a Jesús, nunca lo has estado en tu corazón, también esta invitación está entendida. Incluso frente a tus butacas hay una tarjeta donde puedes ponernos tu información y pedir algún pedido de oración, o si has aceptado a Cristo, estás reconciliado con Él, para orar por ti nos puedes poner tu información, iglesia. Dice la palabra en Romanos 10 versículo 9 al 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, iglesia, que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Lo creemos, iglesia. Oremos. Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para así ser salvo. Sociales, alguien que nos esté viendo necesita sanidad, oramos por ti ahora. 16:53, que por tu llaga hemos sido curados. Pido oración por la hermana Ana Villalobos, madre de nuestra servidora aquí en la oración de la iglesia, para que el Señor que por nuestra hermana Ginny está pasando por un proceso de salud también, donde mañana la vemos especialista y entendemos que Dios va a hacer la obra también y ella va a dar testimonio de ella. Así que en el glorioso nombre de Jesús, por todos los hermanos que, por la hermana Daisy que aún padeciendo de COVID, que el Señor también no la dé salud. Jesús, le creemos a Jesús por su familia. Sanidad llegue primeramente a nuestro corazón y a nuestros cuerpos, si así es la voluntad de Dios, así será, iglesia. Ya para cerrar, te digo que Jehová, iglesia, te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yo te bendigo, amada iglesia. Yo te bendigo. Yo te bendigo, iglesia. Adoramos al Señor, nos gozamos en el Señor. Iglesia, ya al finalizar, está lloviznando, no se vaya a mojar, que me le va a dar catarro. Así que tenemos café, hay jugo por ahí todavía, hay alguna picadera, como dicen los boricuas. Hay unas mesas ahí con unas sillitas bien cómodas. No salga corriendo por ahí, que la prisa, pues, otra cosa buena. Le bendigo, un abrazo, le amo, familia, le amo. Recuerde que somos la familia este día de la fe. Así que les bendigo, iglesia, y traigan a alguien a la iglesia aquí. Hagan discípulos, que hay fiesta en el cielo. Cada vez que invitamos a alguien a la iglesia, llega a este hermoso lugar, hay fiesta en el cielo. Pero nos gozamos, iglesia, nos gozamos.